Especial PR Noticias. Investidura 2016.
Son las 17 de la mañana. Acaba de terminar el turno de réplica de Mariano Rajoy. Estamos siguiendo este especial de la sesión de investidura de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. Y nosotros continuamos en los estudios de Onda CRO. Y en esta ocasión tenemos con nosotros al otro lado del teléfono a David Redoli. Él es presidente de la Asociación de Comunicación Política, que va a hablar con nosotros precisamente de cómo aconteció ayer la tarde en el Congreso de los Diputados y ese discurso de Pedro Sánchez. Buenos días, David, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
Día intenso, imagino, ¿no? El de ayer, la tarde de ayer y el de hoy.
Sí, sí, muy, muy intenso y con una buena noticia, que es la revitalización de la vida parlamentaria en España a niveles que no conocíamos desde hacía muchos años. Discursos, al menos el de ayer, yo creo que fue un discurso de altura con un proyecto de país. Hoy estamos viendo unas réplicas y contrarréplicas bastante duras y bastante enérgicas por parte de Rajoy y de Pedro Sánchez. Estoy convencido de que los discursos de Pablo Iglesias y de Albert Rivera y de Alberto Garzón y del resto de fuerzas parlamentarias van a ser también de altura. Yo creo que de todo esto se está deduciendo no solo un interés renovado por la política por parte de la ciudadanía, sino también de una elevación de las cotas de calidad, al menos del discurso parlamentario, que esperemos luego se traduzca en la acción política, es decir, en políticas públicas que mejoren la vida de los ciudadanos.
¿Alabas entonces el discurso de Pedro Sánchez? Porque ayer la sensación que, sobre todo en la tertulia radiofónica, se hablaba de un discurso apagado, un discurso a medio gas. ¿Tú cómo lo oíste como asesor de comunicación política?
Bueno, pues aquí ya sabes que depende de mucho de quién reciba las palabras. No es solamente lo que uno dice, esta es una norma que tenemos en comunicación política, no es lo que dice, sino lo que la gente entiende. Estoy convencido de que para la mayor parte de los ciudadanos que votaron un proyecto conservador de derechas, el discurso les pudo parecer plumbeo, apagado, poco interesante. Para un sector de centro-izquierdas, seguramente les pareció muy adecuado, creo que les pudo haber gustado, y para el otro sector que está más a la izquierda, les pudo parecer escaso. Entonces, partiendo de que cada uno recibimos la información dependiendo de cómo la procesamos, creo que estuvo bastante bien ajustado el discurso de Pedro Sánchez, porque fue un discurso al electorado de centro-izquierda y teniendo que hacer un encaje de bolillos, que era satisfacer a su socio ya de coalición, que sería Ciudadanos, que se puede ubicar en un espectro ideológico de centro, quizás centro-derecha, y hacer un guiño a quien necesita que lo apoye para lograr esta investidura, que en este momento son los diputados de Podemos.
Hubo muchos guiños en ese discurso, sobre todo a la parte izquierda de la tabla del Congreso y especialmente a Pablo Iglesias. Hoy veíamos en un periódico una columna de opinión que has titulado El discurso de un arquitecto y definías a Pedro Sánchez como un arquitecto en la construcción precisamente de ese discurso. ¿Es realmente Pedro Sánchez un buen arquitecto o nos va a salir un Calatrava?
Pues eso solo se puede saber a posteriori, lamentablemente, porque en los planos todo parece muy bonito. Cualquier, no solo Pedro Sánchez, sino cualquier líder político es un arquitecto en potencia. Es decir, ese es su trabajo. Rajoy también ha sido un arquitecto, ahí está la casa que ha erigido, y también lo son Pablo Iglesias y Albert Rivera y Alberto Garzón. La metáfora de los políticos como arquitectos tiene que ver con la idea de que no son solo ellos, sino que son también los equipos. Un arquitecto no construye la casa con sus propias manos, la diseña en los planos, pero luego hay fontaneros, electricistas, aparejadores, albañiles, obreros. Todo eso es lo que lleva a hacer un proyecto político, igual que es lo que lleva a un arquitecto a construir una casa. Lo que ayer mostró Pedro fueron los planos muy embrionarios, yo diría que casi el bosquejo, el boceto de lo que van a ser los planos, de un edificio que va a requerir de varios estudios de arquitectura, al menos otros dos, el de Ciudadanos y el de Podemos. ¿Cómo salga la casa? Solo lo podríamos saber una vez esté erigida. Por de pronto lo que conocemos es el bosquejo. Y los ciudadanos, en este caso los diputados, porque son los que tienen que pronunciarse, son los que tienen que decidir si les parece que las paredes maestras, los cimientos y la techumbre son adecuadas o si no lo son.
David, para terminar, porque sé que tienes diferentes compromisos en estos momentos, ¿crees realmente que el discurso de Pedro Sánchez de ayer por la tarde puede ayudar a cambiar la opinión, sobre todo del grupo el grupo de Podemos? ¿Crees que realmente estos formatos realmente tienen esa función de conseguir llamar y conseguir convencer o realmente es todo una parafernalia que muchas veces muchos ciudadanos sienten como que al final lo que ocurre en el Congreso se queda en el Congreso, que no va más allá? ¿Realmente crees que el discurso de Pedro Sánchez ha servido para algo? Por lo menos sirvió para cabrear un poquito a los de Ciudadanos, eso sí es verdad.
Sí, los discursos yo creo que son la base de la lucha política. No olvidemos que la política es la lucha por el poder. Una lucha pacífica, incruenta, pero es lucha por el poder. Es la forma civilizada que tenemos de estructurar algo que resolvíamos hace muchos miles de años a palos y a golpes. El discurso, yo creo, no solamente que sea útil, es que es imprescindible. Es tu declaración de intenciones. Ahora, por poner un símil, ¿una boda garantiza que vayas a amar a la persona con la que te casas? No, pero la boda es la escenificación litúrgica de tu declaración de amor hacia alguien. Pues esto es lo mismo. Es una liturgia democrática, necesaria e imprescindible para demostrar cuáles son tus intenciones y cuál es tu voluntad. Luego, si el story doing, como decimos, no, lo que vas a hacer no se corresponde con el storytelling, es decir, con lo que has dicho, ya te juzgarán los ciudadanos. Pero en principio, toda actividad humana tiene necesariamente que cumplir una serie de rituales, de liturgias, porque es la forma en la que nosotros armonizamos, estructuramos, tomamos las decisiones y mostramos a los demás lo que queremos hacer, lo que queremos ser. Como pasar unas oposiciones, eso no es más que un ritual, una liturgia en la que demuestras determinadas cosas, una boda y un debate parlamentario o un discurso de investidura. Forman parte de la esencia de una vida cívica, de una vida civil, de una democracia madura.
Respecto a la polémica de la tarde de ayer, una de las pocas polémicas realmente que se originó respecto al discurso de Pedro Sánchez fue la omisión dentro de la omisión en esa parte del discurso en referencia a la eliminación de las diputaciones. ¿Realmente crees que fue un error? ¿Fue algo premeditado? ¿Estratégicamente estaba pensado? ¿Cómo lo valoras tú desde el punto de vista de asesor en comunicación política?
Pues creo que fue un error. No sé si fue premeditado o no, pero si una de tus medidas estrella es tomar esa decisión, que es polémica, pero a la vez es valiente, que hay una parte importante del electorado que la ha demandado, otra que no, pero tomas la decisión de llevar a cabo esa iniciativa y lo has anunciado en los acuerdos a bombo y platillo, no entiendo por qué luego en el discurso de propuesta de investidura no defiendes esa medida o al menos no la enuncias para hacer saber que la haces tuya. Si fue un despiste, pues mal hecho, porque no debe haber ese tipo de despistes en un discurso tan importante como es ese, y si se hizo de manera deliberadamente, creo que fue un error.
Muchísimas gracias, David, sociólogo y presidente de la Asociación de Comunicación Política, por habernos atendido, por habernos dado pues esa opinión como experto en comunicación política de lo que ayer ocurrió en el Congreso de los Diputados y ese discurso de Pedro Sánchez. Te dejamos que continúes con esta mañana, que seguro que será frenética y en la que habrá muchas más cosas que comentar, y esperamos seguir contando contigo. Muchísimas gracias, David.
Gracias a vosotros, un placer, un abrazo.
Pues son las 10 y 15 minutos de la mañana. Continúa el turno de réplicas en el Congreso de los Diputados. Vemos a Pedro Sánchez en estos momentos, como la bancada socialista sigue aplaudiendo y sigue animando a su líder dentro del Congreso de los Diputados y en este debate de investidura de Pedro Sánchez al presidente del Gobierno. Y nosotros continuamos en los estudios de Onda CRO, siguiendo, analizando todo lo que ayer aconteció por la tarde en el Congreso de los Diputados, de nuevo, pero en la clave del discurso de Pedro Sánchez. Para analizar precisamente ese discurso y las repercusiones políticas y también desde el punto de vista de la comunicación y las relaciones institucionales que este discurso ha traído, tenemos con nosotros en el estudio a Esteban Egea. Él es secretario de la Asociación de Profesionales de Relaciones Institucionales. Buenos días, Esteban.
¿Qué tal estás? Hola, buenos días. Muy bien.
Y también está con nosotros Diego Crescente, socio de la consultora Más Consulting. Buenos días, Diego.
Hola, muy buenos días.
Hablaba hace un ratito con David Redolí. David Redolí se mostraba optimista con este discurso que ayer realizaba Pedro Sánchez. ¿Vosotros visteis un discurso triunfalista? ¿Visteis un discurso de derrota? ¿Visteis un discurso de próximas elecciones generales, que es lo que muchos apuntaban, un discurso más centrado en lo que pueda ocurrir en las próximas semanas más que en la investidura? ¿Cuál es la clave que hacéis de ese discurso? ¿Cómo lo visteis? Si quieres empezar, Diego.
Sí, bueno, yo coincido en este caso con la valoración que ha hecho David Redoli desde el punto de vista que efectivamente aquel que recibió el mensaje es el encargado de interpretarlo. Pero si a todos esos adjetivos que podríamos poner a la hora de recibirlo se sobrepone uno que es objetivo, y es que el discurso de Pedro Sánchez fue previsible. Previsible en el sentido de narrar ese proyecto al que ha llegado con Ciudadanos y pasó a detallarlo. Entonces, en ese sentido, creo que desde un punto de vista de estrategia política perdió esa bala de plata, que todos también hablamos, de esa posibilidad de lanzar una frase, una idea general de país que todos tengamos y de esta manera emocionarnos y llevarnos a todos a creer, ¿no?, en este proyecto. Yo creo que si tuviésemos que definirlo, quizás el calificativo es ese, de un discurso previsible y quizá falto o carente de ese proyecto de país que debe de involucrar, no nos olvidemos, no solamente a los votantes del Partido Socialista y de Ciudadanos, sino al resto de la población, al resto del electorado.
Desde la Asociación de Profesionales de Relaciones Institucionales, Esteban.
Bueno, obviamente yo también coincido con David, es claro, en temas de comunicación siempre es así. Pero yo diría que, por reforzar ese mensaje, quiero dar un dato que los detalles no recuerdo bien, pero al final decía que aproximadamente el 80% de la población respaldaría los acuerdos y los pactos a los que llegaran sus líderes políticos. ¿Eso qué quiere decir? Pues que obviamente uno tiene una predisposición política de estar más cerca o más lejos de algunos de los líderes o de alguno de los partidos y que naturalmente pues el 80 o el 90% de las cosas que dicen o de las cosas que proponen son respaldadas y por eso les dan su voto, como es lógico. Entrando en el discurso, a ver, yo creo que hizo el discurso que tenía que hacer. Y hay una cosa que me parece sustancial y que yo creo que sí es así, que es claramente así. Hemos entrado en un periodo en el que ningún partido puede gobernar solo y que solo se puede gobernar con acuerdos. El mestizaje ideológico al que hizo referencia, si lo que significa es que hay que llegar a acuerdos, es que las matemáticas son así. No es que sea la política, sino es que las matemáticas son así. Y no hay más remedio que llegar a acuerdos. Tenía también razón en que no hay una mayoría de izquierdas ni una mayoría de derechas. Necesitas una mayoría transversal, porque si no, las matemáticas de nuevo. Salvo que lo que quieran decir algunos, en este caso Podemos, es que sí hay una mayoría contando con los independentistas. Si es así, que lo digan. No pasa nada. Es decir, mire usted, 160 más si se abstiene RC y si se abstiene Democracia y Libertad, Antigua CIU y tal, pues obviamente que sí. Pero entonces lo que está defendiendo Podemos es que el gobierno tiene que estar dependiendo de los votos de los independentistas de este país. Y me parece muy bien, tienen derecho a decirlo, pero tienen que decirlo. No pueden decir que hay mayoría con 161 votos porque las matemáticas dicen que son 176, que es la mitad de 350. Esas cosas están así de claras y yo creo que en ese aspecto sí que Pedro Sánchez acertó a poner la balanza donde está la balanza. Es decir, si Podemos no acepta un gobierno presidido por Pedro Sánchez, vamos a elecciones, que es la pregunta que nos hacías al final. Es que no hay otro remedio, porque es evidente hoy por hoy, y yo creo que durante mucho tiempo, que el PSOE no va a hacer presidente Rajoy. Y por lo tanto, el único presidente alternativo es Pedro Sánchez. Y para que sea Pedro Sánchez presidente, se tiene que abstener o tiene que votar a favor Podemos, y no hay otra mayoría, salvo que hagas depender el gobierno de los independentistas. Y esa es la realidad matemática. Y en función de esa realidad matemática, yo creo que se hizo un buen discurso diciéndole a la gente cuál era la realidad.
En clave política, ¿creéis que Ciudadanos ha desempeñado un papel, por lo menos responsable en todo este proceso? Porque hay voces que opinan que el haberse posicionado al lado de los socialistas les puede pasar cuentas a nivel electoral si se producen unas nuevas elecciones generales. Realmente haber destapado, como quien dice, sus cartas, sus preferencias hacia Pedro Sánchez, pues les puede costar caro. ¿Cómo veis esto en términos políticos?
Sí, bueno, yo creo que efectivamente no debemos olvidar que Ciudadanos viene hasta cierto punto de un fracaso electoral, no nos olvidemos, y también motivado por esa, más que un fracaso electoral, una, digamos, falta de perspectivas o una expectación cumplida, ¿no? Todos recordamos en aquel momento que Ciudadanos iba a ser ese partido bisagra que iba a permitir el gobierno de uno u otro partido y, sin embargo, eso no se produjo porque, como bien ha dicho Esteban, no suman, ¿no? Se necesita pues una especie de casi de confabulación o contubernio, ¿no?, del resto de fuerzas políticas. Bien, Ciudadanos, yo creo que consciente de esa realidad, pues ha querido estar en el panorama político. Sí ha tenido un acierto, que es manejar la agenda. Quieras o no introducir el tema de las diputaciones, el tema de que es capaz de llegar a acuerdos con unos y con otros, sí que le posiciona cara a unas elecciones que hoy por hoy es cierto que es el escenario al que vamos a ir abocados.
En estos momentos está Pedro Sánchez en el... perdón, está Pablo Iglesias en directo. Si os parece, vamos a escucharle dos segundos para ver un poco cuál es, para pulsarle un poco su tono, ¿no? Si os parece, compañeros, vamos a pasar a escuchar a Pablo Iglesias.
La presencia aquí hoy demuestra que aquel movimiento lo cambió todo. Nadie puede representar un movimiento, pero para nosotros es un orgullo que muchos de los que no hace tanto tiempo se manifestaban a las puertas de este Parlamento estén hoy aquí trabajando para cambiar las cosas. A las posibilidades de cambio, señores del Partido Popular, se han referido ustedes agitando el fantasma del totalitarismo. Han dicho ustedes, efectivamente nosotros somos el coco, ¿verdad, señor Margallo?, que nosotros queremos destruir la democracia y que seguramente, como decía usted, señor ministro del Interior, la ETA estaría muy contenta de que nosotros gobernáramos en España. Pues permítanme que les recuerde que algunos de ustedes son hijos políticos del totalitarismo en este país. Tengo respeto por usted, señor Rajoy, y no voy a faltárselo. Pero permítame recordarle que su partido, el partido que ha hecho de la corrupción y la injusticia una forma de gobierno, por eso el Partido Popular, señor Sánchez, sí es un partido corrupto, fue fundado por 7 ministros de la dictadura. Ustedes siempre han sido arrogantes con los débiles y serviles con los poderosos. Y ustedes son los principales responsables de que la corrupción y la injusticia se hayan convertido en la mayor vergüenza de España. Ustedes, señor Rajoy, son los convidados de piedra en esta investidura. Ni el programa ni los partidos que la impulsan representan para ustedes ningún problema, como se han hartado de decir en estos meses y como ha repetido hoy usted aquí. Hoy para ustedes solamente hay un problema de nombres. Basta que se pongan ustedes 3 de acuerdo con respecto a quién debe ser el presidente del gobierno. Le hago una pregunta, señor Rajoy. ¿Tienen ustedes a un Mario Monti guardado en el armario? Señor Rivera, le tengo a usted por un político hábil y como tal le admiro. Sospecho que ha leído usted más a Lakoff que a Maquiavelo, pero tiene usted virtudes de ambos. Le reconozco a usted que sabe dominar a la fortuna. Si hay un triunfador el día de hoy, ese es usted, señor Rivera, a costa del señor Sánchez. Pero permítame que le haga una consideración. Usted representa la peor de las tradiciones políticas españolas, la que no tiene más ideología que su cercanía con el poder. Usted, señor Rivera, hubiera sido líder del Komsomol en la Unión Soviética y jefe de escuadra en nuestra posguerra. Y hoy es usted el líder natural de lo que el presidente de un banco llamó el Podemos de derechas. Y no tanto porque sea usted de derechas, sino porque usted es de los que manda, señor Rivera. Señor Rivera, el político que no tiene más bandera que su cercanía con los poderosos puede terminar por convertirse en marioneta de los poderosos. Lea usted El Príncipe, señor Rivera. Le provocará regocijo reconocerse en algunas de las astucias que recomienda el gran secretario Florentino. Quizá, si lo lee usted, además de a Suárez, empiece usted a admirar a César Borgia. Eso sí, llegue usted hasta el último capítulo del libro. Para ser César Borgia no basta ser astuto. Además, hay que ser valiente, señor Rivera.
Bueno, hemos escuchado apenas 4 minutos, creo, y ya nos hemos encendido, ¿no? ¿Realmente os esperabais? Estábamos viendo las imágenes y las imágenes daban esa sensación de hervidero en el hemiciclo, pero realmente cuando le hemos empezado a escuchar a Pedro Sánchez, a Pablo Iglesias, perdón, realmente... llama la atención, ¿no? ¿Cuáles son las primeras impresiones? Por lo menos analizar el tono, ¿no? Porque las palabras ya las podemos analizar más tarde, pero por lo menos el tono, ¿qué os parece? ¿Y creéis que Pablo Iglesias iba a salir de esta manera?
Bueno, es que...
Esteban.
A ver, ¿cómo decirlo? Primero, no estamos acostumbrados a este lenguaje en la Cámara. No creo que sea necesariamente malo. A mí no me gusta, obviamente. Pero yo creo que lo que yo resaltaría es que estas 4 minutos refuerzan un poco la imagen que se ha labrado Pablo Iglesias en el conjunto de los ciudadanos, incluso entre sus electores, ¿no? De una cierta prepotencia intelectual, ¿no? De creer que solo él tiene razón y que solo sus puntos de vista son los que se tienen que tomar en cuenta. De hecho, yo lo que incluso recomendaría a Pedro Sánchez es que le preguntara a Pablo Iglesias, a ver, ¿en qué diablos está usted dispuesto a ceder? Porque usted solo con 70 o 69 diputados no puede gobernar. Y si tiene que gobernar con otros, bueno, Ciudadanos y el PSOE, mejor que peor, pues han llegado a un acuerdo, que han tenido que ceder unos, han tenido que ceder otros, eso nunca sienta bien, a todos les gusta 100% su programa y a nadie le gusta ceder, pero en un parlamento con cuatro fuerzas como las que tenemos, en este parlamento, no solo para esto, para cualquier ley es imprescindible ceder. Y obviamente la imagen de estos cuatro minutos, que es prejuzgar, por supuesto, hay que oír todo el discurso, analizarlo bien, pero el tono de estos cuatro minutos son un poco en el sentido de decir, yo tengo toda la razón, nada más que la razón, nadie tiene más razón que yo y no estoy dispuesto a ceder ni un milímetro. Sin eso, sin ceder unos cuantos centímetros, no hay gobierno posible en España.
A mí me parece muy significativo, además, que en el que se supone que es el debate de investidura de un candidato político, el principal y el primer ataque que ha realizado Pablo Iglesias sea precisamente a Mariano Rajoy y al Partido Popular, que no olvidemos, no son los protagonistas en este debate de investidura. Eso me parece muy significativo y, sobre todo, digamos, esas acusaciones o esas argumentaciones casi encarnizadas que hemos podido observar y escuchar hacia el pasado del Partido Popular. Quizá desde un punto de vista estratégico lo que está intentando hacer Pedro Sánchez es situar que este, o comunicar y señalar que este es el pacto de la derecha. Por eso ha incluido al Partido Popular en esa primera alusión, por lo tanto no es su pacto, por lo tanto no estará dispuesto a apoyarlo, y en realidad se está, digamos, tejiendo esa argumentación que le llevará a decir no a Pedro Sánchez y no a ese pacto planteado por Ciudadanos.
Realmente también ha sido bastante duro contra el líder de Ciudadanos, contra el señor Rivera. ¿Vosotros creéis que realmente es una buena estrategia atacarle de esta manera? Realmente habíamos visto este enfrentamiento, pero realmente el tono era bastante duro.
Bueno, esto me recuerda a mí, que ya tengo algunos años, a la transición antes de que se llegara a los acuerdos que hicieron posible la Constitución, ¿no? Es decir, a ver, esta situación donde hay partidos que lo ven todo como un dibujo entre buenos y malos, donde yo soy o los que me apoyan a mí son los buenos y los demás son los malos, pues es una dicotomía que es irreal en un país, porque un país por definición es diverso, ¿vale? Y yo creo que lo que a mí me llama la atención es el ataque a la diversidad y el ataque a la posibilidad de acuerdo entre diferentes. Porque sin diversidad y sin acuerdo entre los diversos, en este Parlamento que refleja a este país, es imposible gobernar. Digamos que, en cierta forma, volvemos a las dos Españas transmutadas en las cuatro Españas, pero que al final son dos a dos. Y eso es una barbaridad que la historia ha demostrado que no nos lleva a ningún lugar. No hay más remedio que pactar si queremos ser gobernados. Y la única forma de pactar es ponerse de acuerdo con el diferente. Y en ese sentido yo creo que Ciudadanos se está utilizando un poco como al polichinela este que está de moda, de que se le da con la porrita. Bueno, pues está muy bonito esto de darle con la porrita, pero es un tanto infantil darle con la porrita, porque el problema es con quién me pongo de acuerdo para que este país tenga un gobierno.
Y en este sentido, ¿creéis que, hablabas de los pactos, la necesidad de los pactos, España no es un país que haya, por lo menos en los últimos tiempos, esté acostumbrado a esta política de pactos, a gobernar en un entorno de pactos? ¿Creéis que Pedro Sánchez realmente ha sabido llevar todo este proceso de búsqueda de alianzas de una manera lo más correcta posible? Porque daba la sensación en ocasiones que había un debate paralelo entre Ciudadanos, PSOE, entre Ciudadanos y Podemos, que al final pues llevó pues a que Podemos se desligase completamente de ese proyecto. ¿Realmente creéis que Pedro Sánchez lo ha hecho bien en este sentido, que ha hecho una buena política de alianzas, de estrategia de discursos? ¿Creéis que realmente lo ha hecho bien o jugar a dos bandas ha sido lo que al final le ha pasado factura?
No, yo creo que ha hecho su trabajo y ha sido realista. Él, por un lado, ha marcado su límite y ha señalado al Partido Popular, de una manera acertada o no, eso a fin de cuentas depende de la dirección del Partido Socialista, como aquel digamos, como su enemigo, aquel con el cual no va a pactar, o por lo menos eso lo ha dejado marcado ese límite. Luego, posteriormente, también, lo que pasa que escenificando lo contrario, porque tampoco se lo podía permitir, ha dicho, nosotros somos la izquierda, no quiere, a fin de cuentas, renunciar a ese centro o centro-izquierda, que ideológicamente es el que pertenece al Partido Socialista, y por lo tanto, diálogo con Podemos. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que jamás se iba a llegar a un pacto, por lo menos en estos términos, entre el Partido Socialista y Podemos, por lo menos con esos dos líderes ahora, y por otra parte ha alcanzado el pacto más sencillo, ¿no? Que es el que tenía, digamos, a unas décimas en esa escala que señala el CIS, que es Ciudadanos, ¿no? Eso es irreversible. Yo creo que también debemos ser conscientes, y creo que la estrategia de Pablo Iglesias en este discurso va a ser precisamente esa. No hemos podido escuchar su intervención contra Pedro Sánchez, pero creo que irá en los mismos, o habrá ido en los mismos términos que los anteriores, es decir, acusando directamente, en términos coloquiales, yendo a la yugular del enemigo y señalando ustedes tres son el pasado y yo, sin embargo, soy el futuro, posicionándose precisamente para esas segundas elecciones.
¿Algunas? Sí, Esteban.
No, sobre el mismo asunto, ¿no? A ver, yo es que creo que hay una decisión estratégica que no solo ha tomado Pedro Sánchez, que yo creo que coincide el 99% del PSOE, y yo creo que de muchos otros ciudadanos, muchos otros votantes, y es la necesidad de que el Partido Popular pase un tiempo de regeneración, ¿no? Y una vez que tú dices, bueno, la situación, no ya ideológica incluso, pero fundamentalmente desde el punto de vista de la corrupción generalizada, ¿no? Es decir, desde el punto de vista que tú dices, bueno, es imposible pactar con este Partido Popular, con Rajoy, porque su situación de corrupción sistémica hace necesario que se renueve y necesita un tiempo para renovarse, y puede ser 6 meses o 2 años o 4, no sé, pero necesita un tiempo para renovarse. Una vez que se toma la decisión estratégica, que insisto, yo creo que comparte el 99% del Partido Socialista y muchísimos votantes incluso del PP, el otro día en la encuesta de Metroscopia, pues la mitad de los votantes del PP decían que tenía que ellos querían que cambiaran a Rajoy, pues es que eso es evidente. Entonces, tomada esa decisión estratégica, no puedo hacer gobierno con Rajoy, cosa que y desde luego tampoco con el Partido Popular en general, pero bueno, dentro de 6 meses vaya usted a saber, igual si es posible una alianza con el Partido Popular, pero no con Rajoy probablemente. Dicho eso, una vez que eso es así, es que no le queda, vuelvo a las matemáticas, porque es que son cosas que no se pueden discutir, es decir, si no va a estar el Partido Popular en el gobierno, lo único que puedes hacer, lo único que es lo que él llamaba la mistificación política o ideológica, es decir, solo es posible un gobierno que cuente con Podemos y que cuente con Ciudadanos. Solo con Ciudadanos no es posible, es evidente, lo dijo el candidato un montón de veces ayer, y solo con Podemos tampoco es posible matemáticamente, salvo de nuevo que de lo que estemos hablando es de llegar a un acuerdo con los independentistas. No hay otra. Y yo creo que ha hecho bien llegando a un acuerdo primero con Ciudadanos, en el sentido que, porque podría, por supuesto, igual de bien hubiera estado llegar a un acuerdo con Podemos, pero claro, llegar a un acuerdo con Podemos suponía aceptar que son los independentistas los que deciden cada votación de la nueva legislatura. Y claro, eso el PSOE hoy por hoy no lo puede, y yo creo que no lo va a aceptar nunca, porque la gran mayoría de los ciudadanos españoles no aceptan. Distingo obviamente unas regiones de otras, ya sé que no es lo mismo en todas las regiones, pero si coges el 100% del pueblo español, la gran mayoría del pueblo español no acepta que una parte del país se pueda independizar y se pueda separar de la otra. Y en ese sentido el Partido Socialista no puede aceptarlo, porque la gran mayoría de los electores no aceptan que una parte de este país se pueda separar de la otra. Es mucha historia la que nos une, es mucho futuro, creo yo, el que nos une, y desde luego aceptar que tu gobierno depende de los independentistas es muy difícil de aceptar, y por eso creo que es razonable que primero se llegue a un acuerdo con Ciudadanos y dejar claro a Podemos que, claro, porque la diferencia es muy sencilla, la diferencia ahora mismo entre Podemos y el PSOE son tres aspectos básicos. Uno, mire usted, su política económica no me gusta, claro, la alternativa es Grecia. Mire usted, tampoco me gusta lo de la... Usted tiene que aceptar que haya referéndums de independencia. Mire usted, eso no lo va a aceptar el PSOE. Y tercero, quiero ser vicepresidente. Y claro, esas tres condiciones, por lo menos dos son inaceptables. La tercera, difícilmente, pero bueno, es más fácil si hay un acuerdo de programa, claro.
Claro. Volviendo un poquito, vamos a dar un poquito de marcha atrás, porque nos hemos ido, la actualidad manda, pero volviendo al discurso de ayer de Pedro Sánchez, ese discurso en el que se presentaba y tendía la mano a todos los grupos parlamentarios en el Congreso, ¿qué os pareció lo que le he preguntado hace un ratito a David? Que ese lapsus, esa estrategia de no pronunciar esa parte del acuerdo con Ciudadanos de eliminar las diputaciones. ¿En qué puesto situáis? ¿Os situáis en el puesto de se le ha olvidado al pobre hombre? ¿O esto pues estaba muy bien planificado, vamos a evitarnos un conflicto interno, sabiendo que además, como bien apunta la prensa y como apuntan prácticamente casi todos los expertos, pues no va a salir investido presidente, no nos vamos a meter en demasiados jaleos? ¿Cuál es vuestra opinión de este lapsus linguae que, que tuvo ayer?
Yo es que, si me permites, yo es que creo que hay una diferencia entre el análisis a fondo y los titulares, ¿vale? Y yo creo que el discurso de ayer inevitablemente tiene que resumirse en titulares, porque hora y media no se puede escribir, ¿no? Sí. Nadie va a leerse hora y media de, hay que escribirlo en titulares, ¿no? Y yo creo que hizo bien desde el punto de vista de no poner en titulares el tema de diputaciones. Eso no quiere decir que no está escrito en el acuerdo y por lo tanto es un tema. Y yo creo que el tema de las diputaciones es un tema que es difícil analizar en titulares, porque es demasiado complejo y demasiado detallado para poder decir sí o no. Obviamente yo creo que él no lo mencionó para evitar que se convirtiera en el titular del día, ¿no? De decir, pues Pedro apoya o deja de apoyar. Y también para evitar reverdecer e irritar más a los partidarios de las diputaciones, ¿no? En fin, yo creo que, dejando ya si está bien o mal lo que hizo, yo creo que eso, yo creo que en ese caso, tanto si lo dice como si no, hubiera habido la misma crítica. Quiero decir, si lo hubiera dicho, pues hoy estaría toda la crítica focalizada en que hay X líderes provinciales del PSOE que están en contra de su secretario, tal. O si lo obvia, pues porque lo ha obviado. Eso era inevitable y, bueno, pues tomó una decisión que puede ser errónea o no, depende de quién la vea, como decía antes David, y no creo que valga la pena más. Ahora, yo creo que el tema importante ahí es el de fondo, que nadie analiza mucho, ¿no? Es decir, todo el mundo dice, ah, pues sí, pues no. El tema es el fondo. Y ahí hay mucha, mucha demagogia. Es decir, primero, es evidente que si las diputaciones se disuelven, lo que hay dentro de las diputaciones, tanto en un sentido como en otro, no va a desaparecer. Es decir, esos que dicen, me voy a ahorrar 6.000 millones, pues no es verdad. Porque mire usted, los hospitales provinciales, las residencias de la tercera edad, los servicios de las diputaciones no van a desaparecer, van a ser absorbidos por las comunidades autónomas y los van a dirigir las comunidades autónomas, y lo único que pasa es que la dirección va a pasar a la comunidad autónoma en vez de hacerla a los diputados provinciales, punto y final. Y luego, algunas otras, desde el punto de vista contrario, pues pretender que solo se pueden coordinar esos servicios desde la Diputación Provincial y no desde la Comunidad Autónoma, pues también es irreal. Yo creo que lo fundamental desde el punto de vista de las diputaciones es que hoy por hoy lo que sirven es de soporte, entre comillas, a los aparatos provinciales de los partidos. Es decir, hay, pues yo qué sé, pongamos 100 personas liberadas en depende de las diputaciones, claro, no es lo mismo la de Barcelona que la de Soria, pero hay 100 personas liberadas que pertenecen a los aparatos y a los entornos políticos de cada partido político que domina la diputación provincial, y eso ha generado, como se ha demostrado, pues yo qué sé, la diputación de Castellón, por ejemplo, o en fin, podríamos nombrar unas cuantas más, no quiero particularizarlo, lo que han creado son redes clientelares y nepotistas tremendas. Y eso hay que tratar de corregirlo de alguna manera. No sé si la mejor manera es disolverlas. De hecho, al final estamos en una semántica, porque los consejos de alcaldes pueden acabar siendo los diputados provinciales de ahora, o puede ser algo más de fondo. Y eso se verá en una ley, cuando se haga la ley, y en cada artículo de la ley, y no en el titular del día.
Diego Crescente, volviendo de nuevo a ese lapsus de Pedro Sánchez ayer, mencionando el asunto de las diputaciones durante su debate.
Sí, coincido con Esteban. A fin de cuentas, buscaba, digamos, el mejor titular. Y desde luego que el mejor titular no era precisamente esa divergencia entre los mismos varones del Partido Socialista. También coincido con Esteban que, a fin de cuentas, aquí no sabemos de lo que hablamos, porque no hay que olvidar que en su momento Rubalcaba llevó una propuesta muy parecida a la que ahora mismo aparece en el Pacto con Ciudadanos, y en la que estimaba que eran aproximadamente unos 1.000, 1.500 millones el coste de las diputaciones en España. Entonces, y hay otros partidos partidos que han concurrido en estas elecciones, creo recordar que fue UPyD, que incluso la cifraba en 22.000 millones. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Porque hay cifras realmente dispares, ¿no? Efectivamente, si esos, vamos a asumir que todo el dinero público que gestionan las diputaciones son esos 22.000 millones, pero efectivamente ese dinero va a seguir estando, porque lo contrario sí que sería un desmantelamiento del Estado Social. Claro, si en ese cómputo de los presupuestos de las diputaciones incluimos el mantenimiento de hospitales, el mantenimiento de la educación, etcétera, todo eso no vamos a renunciar. ¿Qué intentó Pedro Sánchez? Pues efectivamente que esto es un tema que necesita mucho tiempo y mucha explicación y mucho espacio parlamentario, no tratarlo. A mí lo que me pareció muy curioso el tema de la excusa, ¿no? Que dio, es que se me ha olvidado. Es que qué casualidad, que es justo el punto más importante que estábamos todos esperando. Y luego, desde un punto de vista estratégico, vamos a ver qué ocurre, porque es evidente que hoy Albert Rivera le sacará este tema. O yo creo que todos estamos esperando a que Albert Rivera se pronuncie sobre este tema. Y Pedro Sánchez va a tener que atajarlo sí o sí. Y eso es lo que hoy vamos a ver en el discurso también de Albert Rivera.
Respecto a cómo visteis vosotros las reacciones a posteriori del debate, porque vimos, por ejemplo, que Mariano Rajoy no hizo ningún tipo de declaración. Sin embargo, Pablo Iglesias casi le faltó que se abriese la puerta para empezar a dar declaraciones. Esa imagen, ¿no?, de Pablo Iglesias hablando con con la prensa mientras Rajoy se metía en el coche y decía: hasta aquí hemos llegado, me voy a casa a cenar. Realmente se está haciendo ya campaña dentro de esta investidura.
Sí, yo creo que además responde a esas maneras, diferentes maneras de abordar la comunicación política, ¿no? Es tradicional que después del debate de investidura, de la intervención del candidato, sean otros los portavoces adjuntos los que opinen. ¿Por qué? Porque precisamente el candidato ya ha dado sus titulares en ese discurso. No quiere dar él nuevos titulares y es tiempo de los segundos, terceros, etcétera. Lo mismo hizo Mariano Rajoy. Él no salió, pero sí vimos declaraciones de otros varones, otros dirigentes del Partido Popular, precisamente pues apostillando, ¿no?, el argumentario que previamente había circulado el Partido Popular. Sin embargo, Pablo Iglesias sí que, entre comillas, dio la cara, pero es que tampoco le queda mucho más, porque la alternativa a Pedro Sánchez, la alternativa al PSOE, la alternativa a Mariano Rajoy, al Partido Popular, se llama, en este caso, Pablo Iglesias.
Estamos viendo con nosotros a Xavier Domenech, portavoz adjunto de Podemos. ¿Qué os parece esta estrategia de Podemos de dar visibilidad a las diferentes formaciones que tiene dentro de la formación, ¿no?, de Podemos? ¿Qué os parece esta estrategia para, digamos, divide y vencerás? Es un poco la estrategia.
No, yo creo que es que no tiene otro remedio. Quiero decir, a ver, es que realmente Podemos son muchos Podemos. Y de hecho, no hay más que, claro, como se han modificado tanto las posiciones de Podemos, pues a veces, pero inicialmente la posición de Podemos era una posición mucho menos nacionalista, por decirlo así, de la que es hoy. ¿Y por qué es así? Pues porque su proceso, su proyecto les ha llevado a confluir con las mareas, con los nacionalistas catalanes, bueno, con la izquierda catalana, una parte de la izquierda catalana, o de la parte a la izquierda del PSOE de la izquierda catalana, y eso hace que 12, me parece recordar, igual estoy, no recuerdo bien, pero 12 diputados me parece que son de catalanes, ¿no? Y obviamente su grupo parlamentario, incluso de 69, el primer día se quedó reducido a 65 porque los de Compromís se separaron y estuvieron a punto de separarse los demás. Entonces, claro, inevitablemente tiene que tenerlos en cuenta. Y ese es uno de las razones por las cuales uno de sus puntos clave es el referéndum en Cataluña. O mejor dicho, y aún peor, lo que llaman derecho a decidir, que no es el derecho a decidir, que es el derecho a separarse, por decirlo, por lo menos en mi punto de vista, obviamente, porque cada uno tiene su punto de vista en estas cosas. Y en ese sentido, el Podemos, yo creo que su núcleo central no tiene ese problema. O de hecho, si no tuvieran las confluencias, probablemente ese problema no existiría. El problema es cuál es la alternativa, y yo insisto en lo que decía antes. Si usted no quiere ceder en el tema del derecho a decidir, si usted mantiene a pies juntillas el modelo griego de economía, y si usted quiere ser vicepresidente a pies juntillas, y si usted no quiere ceder ni una sola coma de su proyecto, pues mire usted, mejor ponga allí a alguien de portavoz y tal, y no hace falta que pasen los próximos 4 años, porque es que va a ser siempre: yo voto no, voto no, voto no, voto no. Claro, esto no resuelve los problemas. Sin embargo, yo entiendo a Podemos representa un sector de la población que está muy cabreado con el sistema actual y que tiene difícil entender que se, digamos, se llegue a acuerdos o se, digamos, lo que llamamos consenso. Eso hay un sector de la población, especialmente los más, entre comillas, indignados del 15M, etcétera, que lo rechaza. Y por lo tanto, digamos, cuidan a su electorado en ese sentido. Pero al final, un político tiene que decidir si está en las barricadas o está en el Parlamento, y si estás en el Parlamento y quieres seguir en el Parlamento, tienes que hacer que haya un gobierno viable en España. Y un gobierno en España hoy no puede basarse solo en lo que piensa o en el programa electoral de 69 de los 350 diputados. Y en ese sentido es en el que yo decía antes, se puede equivocar en muchas cosas, pero yo creo que Pedro allí acertó al decir, no, esto tiene que llegar, la única forma de resolver el problema de un gobierno es que tiene que haber un gobierno transversal, tiene que haber un gobierno que haya gente más hacia el centro, más hacia el centro derecha, como puede ser Ciudadanos, y gente más al centro izquierda, como puede ser el PSOE, pero aún así no se suma con la izquierda. La única fórmula, si descartas al PP, la única forma de gobierno viable en España es Ciudadanos más PSOE más Podemos, salvo que, insisto, que te apoyes en los nacionalistas y condiciones tu gobierno a que los nacionalistas te voten a favor cada artículo de cada ley.
En ese sentido, ¿creéis o veis en un futuro cercano, si se repiten las elecciones, dabas datos de Metroscopia, pero creo que los datos de Metroscopia hacían bajar un poquito al PP, subía un poco Ciudadanos, bajaba, o sea, que las cosas iban a quedar prácticamente de la misma manera? Hay que pactar, hagamos elecciones, repitamos elecciones o no, hay que pactar. Y realmente las posiciones son muy duras por el momento. ¿Quién creéis que estaba más dispuesto a ceder? Por el momento hemos visto que Ciudadanos, por lo menos, ha sido el más cercano al diálogo. No sé si realmente ha cedido o ha sido el PSOE, desde vuestro punto de vista, el que ha cedido. No sé cómo lo habéis visto.
Pues mira, yo difiero. Yo creo que en unas segundas elecciones, en una segunda vuelta, es difícil, y insisto, no tenemos más que acudir a las pasadas elecciones donde el baile de escaños para arriba o para abajo de un partido se prácticamente caía, subía, volvía a caer, etcétera, en un espacio de apenas dos meses. Yo creo que un escenario en unas segundas elecciones y planteada sobre todo casi como una segunda vuelta, es verdad que no concurren solamente dos candidatos, sino que en este caso volverían a concurrir todas las fuerzas, pero sí que se observa una polarización de la sociedad española, ¿no? Llamémosle, efectivamente, antes Esteban decía, en realidad son dos corrientes lo que estamos votando, que es lo que toda la vida se ha votado, que es derecha, izquierda, si lo queremos denominar centro-derecha, centro-izquierda. Bien, en esas segundas elecciones, y ese es el escenario que, ojo, Podemos manejaba desde hace un año y medio, esas segundas elecciones sí pueden dar un reforzamiento de ambos polos. Y no descartemos pues que se produzca, insisto, acudiendo al ejemplo de las encuestas de las últimas elecciones, en las que hace apenas con apenas un mes y medio, si no recuerdo, un mes antes de las elecciones, Ciudadanos salía casi como el segundo partido. Entonces, en ese escenario puede pasar de todo. Lo que vamos a ver, si finalmente se convocan esas segundas elecciones, va a ser una batalla por el relato, una batalla de acusar o de identificar a aquella persona que ha obligado de nuevo a los españoles a votar. Eso sí que se va a dilucidar en esas elecciones. Y, por supuesto, los partidos sí que tendrían, aplicando una lógica estrategia, no pueden acudir con los mismos programas que acudieron hace apenas unos meses y con los mismos candidatos que acudieron hace apenas unos meses. En ese escenario sí se repetirían los resultados, pero es un escenario altamente improbable.
Hablabais de los candidatos. Antes apuntabas a la opinión de los electores dentro del Partido Popular y ese rechazo de lleno, la mitad de los votantes del Partido Popular a Mariano Rajoy. En el caso de los socialistas, esta investidura podría poner en duda el liderazgo de Pedro Sánchez, porque internamente también Pedro Sánchez lo tiene complicado.
Bueno, yo creo que el escenario es tan líquido que, como bien decías, hacer de profeta tiene bastante riesgo, porque yo sí creo, y yo creo que la mayoría de los analistas coinciden, en que independientemente de unos diputados arriba o unos diputados abajo, la fórmula matemática va a ser parecida, en el sentido de que ninguna coalición a derecha o a izquierda va a tener mayoría. Es decir, va a ser muy difícil que Partido Popular más Ciudadanos o PSOE más Podemos tengan mayoría absoluta y, por lo tanto, pueda tomarse la decisión de hacer un gobierno de centro-derecha liderado por el Partido Popular o de centro-izquierda liderado por el PSOE con Podemos. Eso matemáticamente va a seguir siendo muy difícil, no sé si imposible, pero es también puede pasar, ¿no? Porque nadie sabe el futuro, pero parece bastante difícil, ¿no? Entonces yo creo que, además es que hay algo que yo creo que se nos olvida permanentemente y que llevados de la urgencia nos olvidamos de lo importante. Parece incluso el Partido Popular, aunque con sus reticencias y sus líneas rojas y sus... Pero parece que todos estamos de acuerdo que por lo menos en ciertos aspectos hay que modificar la Constitución. Y es que si es necesario un acuerdo a cuatro para modificar la Constitución, que es lo importante, no entiendo la razón por la cual no se puede llegar a acuerdos de gobierno. Porque si tienes que ponerte en lo importante que es cómo vamos a vivir los próximos 40 años o los próximos 30 o 50 años con una nueva Constitución, una Constitución reformada, no nueva, obviamente, pero, en fin, dependiendo de quién es, pues más o menos reformada. Si te tienes que poner de acuerdo en lo importante, en lo que vamos a hacer en los próximos 40 años, en los marcos de convivencia, es tan difícil ponerse de acuerdo en cómo vamos a gobernar. Es como haber dicho en aquel momento con UCD, oiga, era tan llegamos a un acuerdo constitucional y no somos capaces de ponernos de acuerdo en el gobierno. Ellos llegaron a los pactos de la Moncloa. Aquí parece imposible llegar a algo parecido, que sería un acuerdo de investidura, algo parecido. No es lo mismo, obviamente, pero digamos, es más posible modificar el marco de convivencia para los próximos 40 años que tener un gobierno para los próximos 4, pues parece algo absurdo. Obviamente sin el Partido Popular no es posible una modificación de la Constitución. Y el tema de si vamos a un referéndum desde el punto de vista de saltarnos el bloqueo que el Partido Popular puede imponer a la reforma de la Constitución, a mí me parece una barbaridad de todo punto, porque el problema aquí no es saltarse o no saltarse al Partido Popular desde el punto de vista que la ley impide o obliga a que el Senado esté de acuerdo y por lo tanto obliga a que el PP esté de acuerdo. Es que una Constitución donde la derecha española no esté a gusto o no acepte, como aceptó Fraga la Constitución del 78, sería una constitución fallida y yo desde luego no recomendaría a nadie que hiciera una Constitución contra al Partido Popular, lo permita o no lo permita la ley, lo permitan o no lo permitan los votos. No podemos hacer una Constitución ni contra el PSOE ni contra el Partido Popular, obviamente tampoco contra Podemos, tampoco contra Ciudadanos. Los cuatro partidos tienen que estar de acuerdo para que la reforma constitucional sea viable. Si vamos a pasarnos 4 años analizando, como decía hace un rato Rajoy, viendo cómo somos capaces de ponernos de acuerdo en el marco de convivencia para los próximos 4 años, es una barbaridad pensar que no podemos ponernos de acuerdo también en cómo vamos a transitar durante los 2, 3, 4 próximos años.
En los últimos meses, sobre todo durante las elecciones, durante la campaña, las elecciones generales, se analizaban estas elecciones en clave de segunda transición. Han pasado las elecciones y realmente no estamos en una segunda, no estamos debatiendo una segunda transición, sino que estamos debatiendo la elección de un presidente. Realmente, en este sentido, ¿cómo analizáis? ¿Realmente creéis que hay voluntad política de cambio? Porque por el momento no vemos que, aparentemente solamente vemos una voluntad de querer ser el líder del gobierno y conseguir el poder. ¿Creéis que realmente existe esa voluntad de cambio que nos han propuesto sobre todo desde el lado izquierdo, ¿no? En este caso Podemos, los socialistas, incluso también Ciudadanos. ¿Creéis realmente que existe esa voluntad de cambio? Porque estamos viendo que lo que estamos debatiendo no es un cambio trascendental, ni de constitución, ni de modelo, sino una elección de un presidente del gobierno. Estamos viendo ese abrazo de los líderes de Podemos, Domenech y Pablo Iglesias. ¿Vosotros creéis realmente que existe esa voluntad de cambio por los políticos, por lo que estamos viendo en ese congreso, en este Congreso de los Diputados, o realmente seguimos enzarzados en esa lucha de poder?
Bueno, yo creo que esa es la gran pregunta, porque a fin de cuentas en unas elecciones se responde a un estado de ánimo, se responde a una pregunta. Si tuviésemos que hacer un preterible, es decir, ¿cuál fue la pregunta que en su momento se planteó el 20 de diciembre? Y si nos planteamos, si la pregunta a la ciudadanía, al electorado, fue, oiga, ¿España necesita o no una reforma constitucional? Pues ya tenemos el resultado que los votantes se dieron en las urnas en su momento, ¿no? A la siguiente pregunta, antes hablábamos del discurso de un arquitecto. Bueno, yo creo que si estamos ante la resolución de esa pregunta, lo que necesitaríamos es el discurso, el proyecto de un estadista. Porque, ojo, no podemos olvidar que estamos viviendo el periodo de democrático, pacífico, y ahora, lógicamente, hablar de esto no, pero en su momento el periodo de prosperidad económica más alto que ha vivido este país. Y por otra parte también tenemos que ver un poco qué es lo que realmente quiere la ciudadanía y cómo se posicionan los partidos ante esa realidad. Es muy difícil pensar en un proyecto de país, es decir, en el de todos unidos, admitimos, o se puede admitir que hay una reforma de la Constitución, todos deberíamos ir a una cuando hay una parte de la arquitectura parlamentaria que lo que está pidiendo es precisamente lo contrario, es ese proyecto de no país, ese proyecto de yo me quiero ir. Entonces, eso es lo que los partidos tienen que plantear, y coincido también en que hay realmente una, digamos, una sensación de que algo debe cambiar. Yo creo que pronunciarnos sobre si debe ser la Constitución, si debe ser... Yo creo que la ciudadanía sí que pide, por lo menos, que no siga la situación actual. No olvidemos que llevamos con un sin gobierno, aunque esté en funciones, sí, pero desde hace ya unos meses. Y los mercados van, tarde o temprano, a descontar esa posición. No nos olvidemos. Estaríamos casi, no recuerdo otros momentos en la historia, desde luego en nuestro país y casi en el continente europeo, en el que un país queda con un gobierno en funciones casi 10 meses. Sí, en Italia en su momento, pero es que España no es Italia. Y eso los mercados aún no lo han descontado.
Esteban.
Bueno, yo es que creo que la, ¿cómo decirlo?, la voluntad de cambio constitucional de los partidos políticos no la tengo muy clara. Porque, claro, cada uno quiere cambiar su trozo de constitución y algunos de ellos quieren cambiarla sin acuerdo con los demás. Y una constitución no es un acuerdo que sea, no es una modificación de un partido o una imposición de una parte del país sobre la otra parte del país, sino que es un acuerdo entre todos para construir el marco del futuro. Entonces, voluntad de cambio no sé si hay en los líderes políticos, pero lo que sí hay es una necesidad de cambio. Yo creo que España y el sistema constitucional actual han, en algunas partes han degenerado a lo que hoy llama Guillermo Cortázar la crisis del Estado de partidos. ¿Vale? Es decir, el sistema conjunto que han creado la ley electoral, la ley de partidos y algunas otras leyes como la del Poder Judicial han hecho que básicamente el control absoluto de los aparatos de los partidos respecto a las decisiones esté absolutamente concentrado en los aparatos de muy pocos líderes de cada partido, ¿vale? Y eso ha generado, yo por lo menos creo que es una de las causas claras de la dificultad de control de la corrupción. Es decir, yo no estoy de acuerdo con eso que algunos tratan de decir o de convencer de que es que el problema de la corrupción es problema de algunos que se corrompen. Sí, obviamente es un problema de algunos que se corrompen, pero fundamentalmente también es el problema de un sistema que impide que se controle adecuadamente a los que tienen tendencia o tienen la tentación de corromperse. Y eso hay que cambiarlo en la Constitución. Hay que modificar la Constitución para que la ley electoral pueda ser cambiada, porque, en fin, atribuyen a Alfonso Guerra, que probablemente nunca jamás lo dijo, pero atribuyen a Alfonso Guerra aquello de que si el PSOE ponía de número dos por Madrid a la Mula Francis y la Mula Francis salía de elegida de diputada por Madrid. En fin, exagerando, es algo para... ¿no? Pero viene a decir que es la dirección de los partidos políticos la que nombra de golpe a 500 diputados y senadores, a miles de diputados autonómicos, a miles de alcaldes y concejales, y sin deber, porque es sin deber, también nombra a buena parte del Poder Judicial, a buena parte del Tribunal Constitucional, al Banco de España, en fin. Y lo que es peor, asesores de los asesores, y sobre todo, lo que es mucho peor de todo, el elegido no tiene que mirar a quién se debe el elegido. Se debe a quien le elige. ¿Y quién le elige? ¿El ciudadano? No, el ciudadano elige unas siglas. ¿Quién le pone las siglas? ¿Quién hace posible que sea diputado o senador o concejal o alcalde? El aparato de su partido. Y claro, ¿cómo va a controlar el aparato de su partido, que es quien le pone y le quita? O modificamos la ley electoral y modificamos la ley de partidos, o modificamos la Constitución, o no podremos mejorar el sistema político en el que estamos.
Yo, si me permites, también coincido plenamente contigo, y además no solamente es que estamos en un sistema que no vigila, sino que es que además lo favorece.
Favorece, sí.
Claro, entonces eso es lo que no puede ser. Y sí que desde luego hay que cambiar, o por lo menos eso es exigido por parte de la ciudadanía, ese cambio de relación entre administrado y administración, entre ciudadano y poder. Es decir, todos estamos acostumbrados a lo mejor a ir a la administración pues casi con la cabeza baja, ¿no? Cuando en otros países de nuestro entorno es precisamente esa relación entre administrado y administración inversa. Y eso es lo que, a fin de cuentas, está detrás de esto. Es un auténtico cambio en el comportamiento, en la relación entre administrado y administración.
Bueno, antes preguntaba, si me permites, sí, porque lo habíamos, sí, dejado en el tintero y ahora estoy recordándolo. Desde el punto de vista de los profesionales de las relaciones institucionales, ¿qué implica la nueva situación política, ¿no? Yo quería resaltar ese tema, me parece muy importante, en lo que, siguiendo un poco en la línea que comentábamos las últimas dos intervenciones. Es decir, lo primero que tenemos que tener claro es que las ideologías y los intereses en el seno de la sociedad española son muy diversos y tienen que ser muy diversos. Y que todo el mundo tiene derecho, bueno, es que da vergüenza tener que decir estas cosas, ¿no? Pero que todo el mundo tiene derecho a defender su opinión y a defender su interés. Y que no se puede demonizar a nadie porque defienda su opinión o defienda su interés. Esa es la base de la democracia. Los responsables de relaciones institucionales defendemos los intereses de parte. Nos dicen, oiga, este interés es importante defenderlo, queremos que lo defienda por nosotros, ¿vale? Pues nosotros lo defendemos. Es una profesión como otra cualquiera. Pero el tema de fondo aquí es que hoy los representantes de los ciudadanos son mucho más diversos y los responsables de relaciones institucionales tienen un campo mucho más abierto en el cual puedes dirigirte o tienes que dirigirte a personas y a diputados, senadores con sensibilidades muy diferentes en las que tienes más posibilidades de hacer entender cuáles son ciertos los intereses que representas. Intereses que son tan válidos unos como otros y que obviamente al final los elegidos democráticamente para ellos tienen que elegir entre todos esos intereses cuál es la mezcla adecuada que produce el interés general. Y ese interés general obviamente es responsabilidad de los del Parlamento y del Gobierno tomar las decisiones para definirlo. Pero en ese sentido la sociedad española puede sentirse, yo creo que, satisfecha de haber producido una mezcla de la realidad española mucho más rica de la que era anteriormente.
Diego, ¿tú crees que existe esta oportunidad para el trabajo de los profesionales del mundo de las relaciones institucionales, el lobby, todo lo relacionado con el trabajo directamente estrecho entre la administración privada y la pública? ¿Crees que esta nueva etapa en la democracia española puede ayudar a eso, a una mejor relación y a una oportunidad para vosotros?
Sin duda, y además la más transparente y la democrática. Quiero decir que antes pues todos estábamos centrados en un único partido, en negociar una o en exponer única enmienda ante un partido, y ahora estas negociaciones o este diálogo, que a fin de cuentas es lo que nosotros trabajamos, ¿no? Es un diálogo simplemente con la administración, como en su momento tuvo en la antigüedad el término de abogado, ¿no? Aquel que aboga por los intereses de otro, pues eso en realidad es un profesional de las relaciones institucionales o de los asuntos públicos. Y entonces sí, efectivamente, y además no solamente estamos ante una oportunidad, sino que es el hecho más democrático, insisto, antes se hacía con uno y ahora, sin embargo, vamos a tener que transmitir los intereses de las asociaciones, los intereses de los clientes, los intereses de las empresas y también los intereses de los ciudadanos a nuestros políticos, que a fin de cuentas es responder para aquello para lo que están, para recibir las iniciativas por parte de la ciudadanía y legislar. Y además no solamente se abre ese entorno para las digamos para las asociaciones o las empresas que nos dedicamos a las relaciones institucionales, sino que también es una oportunidad para el ciudadano, una oportunidad realmente para que sus intereses sean, acudiendo al modelo anglosajón, directamente recibidos por parte de aquella persona a la que ha votado, que es un principio, en realidad es el principio democrático.
Pues muchísimas gracias tanto a Esteban Egea, secretario de la Asociación de Profesionales de Relaciones Institucionales, y Diego Crescente, socio de Más Consulting, por habernos acompañado en este debate de sesión de investidura de Pedro Sánchez, haber hecho este análisis del discurso de ayer y también haber seguido un poquito las primeras reacciones. En estos momentos se encuentra Pedro Sánchez en su turno de réplica al grupo Popular, en la escena de intervención que ha realizado Pablo Iglesias, Javier Domenech y Alejandra Fernández. Pues ahora llega el turno de las réplicas. Nosotros continuaremos durante toda la mañana siguiendo muy de cerca todo lo que ocurra el discurso del debate de investidura de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. Nosotros descansamos ahora y les dejamos con la señal institucional del Congreso de los Diputados.
Representan 163 escaños como mínimo. Yo se lo he dicho en privado y también lo he dicho en público y lo digo aquí para que conste en acta. Yo no voy a permitir, con todos los respetos hacia los votantes de Esquerra Republicana, que la gobernabilidad de España descanse en partidos independentistas. No lo voy a permitir, señor Rajoy. Iglesias. Lo siento. Por tanto, lo digo, nada más me gustaría que hubiera un gobierno de izquierdas, pero no hay mayoría para que haya un gobierno de izquierdas. Ahora eso sí, señor Iglesias, señorías del Grupo Parlamentario de Podemos, el Grupo Parlamentario Socialista no se va a resignar a que Mariano Rajoy siga siendo presidente del gobierno, a que España esté en funciones y a que no podamos liderar un gobierno del cambio.